La música de Gorka Zumeta. Hoy hablamos con un hombre afortunado, afortunado porque nació en San Sebastián en 1962. Gorka Zumeta es periodista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y PDD, esto me lo explicará después él, por el IS Business School. Estuvo vinculado casi 25 años a la cadena SER, primero en Radio San Sebastián y luego en Radio Madrid, donde desarrolló diferentes funciones, tanto en el área de programas, La Ventana, Hora 25, como en la de gestión. Ha trabajado también en Punto Radio, en teinteresa.es y puso en marcha la radio online del grupo Mediaset, RadioSet. En la actualidad es profesor de posgrado de comunicación de ESIC y de radio en el máster de Radio Nacional de España, además de editor de gorkazumeta.com, web dedicada a la radio y referente en el sector. Es autor de Comunica Bien, Jefe, la serie Estupidiario y Aún Más Estupidiario, junto a Ramón Gabilondo y Luis del Val, y Diálogos Fotográficos Imposibles. También pueden escucharle, como bien saben ustedes, en el programa de Radio Nacional de España, de P a P. Egunón, paisano.
Egunón. Tuve la suerte, efectivamente, igual que tú, de nacer en San Sebastián. Eso no se elige.
No se elige, es verdad. Y además, he de decir que siendo una ciudad pequeña, pues el movimiento de las, emisoras, tanto locales como las que son las desconexiones de las radios generalistas, pues tiene mucho movimiento.
Muchísimo, muchísimo. Y además, históricamente, Radio San Sebastián es de las emisoras justamente de mayor tradición y de importancia dentro de la cadena SER, porque tuvo un peso específico muy importante en la formación de Unión Radio, que es el embrión de la actual Sociedad Española de Radiodifusión, la cadena SER.
Bueno, y no olvidemos una cosa, que uno de los grandes nombres de la radio española, que es Iñaki Gabilondo, pues también vino al mundo en Donosti.
Efectivamente. Y fue director, fíjate, antes que ser periodista y conocido por todos, el primer destino que tuvo fue director
Sevilla, ¿no?,
de Radio San Sebastián. Director de Radio Popular de San Sebastián, luego de Radio San Sebastián y luego de Radio Sevilla, efectivamente.
Ah, porque fíjate, siempre había oído yo que empezó en Sevilla, pero me extrañaba. Digo, no, hombre, tiene que haber empezado en Donosti.
En Donosti. Estaban esperando, terminó la carrera prácticamente y siendo, pues eso, un veinteañero, dirigió Radio Popular y luego Radio San Sebastián.
Bueno, Gorka, yo creo que tú eres, sin duda alguna, el mayor experto en radio que hay este país. No. Tu página lo atestigua y lo atestigua el libro que tengo entre las manos, La Radio, el acompañante silenciado.
Me vas a dejar que te lleve la contraria de entrada, porque hay 23 millones de expertos en radio en este país, que la escuchan diariamente de lunes a viernes. Esos son los auténticos expertos, los que saben elegir y eligen su programa favorito.
Madre mía, está tan troceadito que parece que hay menos, ¿verdad? No, es verdad, te dicen no sé qué, en 800.000, 200.000, y 23 millones, oye, así suena muy bien.
Es que suena muy bien, suena muy bien.
Y la radio sigue siendo un objeto de consumo principalmente en los coches.
Sí. A diferencia, fíjate, hay una diferencia.
Hombre, de la televisión ya lo sé, porque si no te pegas un trastazo.
Sí, está claro. A diferencia de la radio musical, justamente, donde más escuchas al comienzo del día y el final, es decir, la radio musical está más, es más dependiente de los desplazamientos, mientras que la radio convencional se escucha mucho y se escucha más en casa que en los coches. Se escucha mucho en los coches, pero se escucha más en la casa. Y además, el lugar de la casa donde más se escucha, te puedo decir también dónde es. ¿Te interesa?
¿Dónde? ¿La cocina?
En la cocina, efectivamente. ¿Y el segundo?
El baño.
El baño. Por sentido común, al final lo va sacando, ¿no? Si no es cierto, vamos, es así.
Bueno, no, si es cierto, sí. Es más, había duchas con música incorporada.
Sí,
no
sí,
sé
sí,
si
sí.
Sigue estilizándose eso.
Sí, y aparatos receptores que son especiales para la ducha.
En fin, la verdad es que la radio es una incógnita para muchos. Bueno, lo mismo sucede con la televisión, es decir, hemos cambiado en apenas 10 años los usos y costumbres y ahora uno se pregunta, ¿por qué no era antes así? ¿Por qué a nadie se le ocurrió que yo pudiera retener los programas? Es decir, la televisión estaban los vídeos que se podían programar, las radios, yo no creo que tanta gente pudiera programar o lo hiciera los programas favoritos, pero en fin, estaba el mito de decir, oye, escuchaste tal cosa, y no, te la perdiste y te quedaste toda la vida sin ello. Y hoy en día no sucede eso, es decir, podemos volver, con lo cual supongo que ya medir las audiencias de los programas, en teoría debería ser más fácil, porque si uno cuenta las descargas de los podcasts, Bueno, pues ahí tenemos una respuesta.
El EGM ha empezado efectivamente a contar también las descargas y las escuchas de los podcasts, y eso está contabilizado en esa cifra total que te he dado al principio, de los 23 millones, ¿no? La realidad de los podcasts es que está cambiando el panorama y el paradigma de la escucha de radio o de escucha de contenidos sonoros, si quieres decirlo así, no solamente en España, sino en todo el mundo. Es decir, la penetración del podcast, contrariamente a los que nos quieren hacer creer, es importante, pero no está a los niveles que a muchos les gustaría. Es decir, cuando llegue a la penetración de la radio, que ojalá le pase esto al podcast, va a tardar mucho en llegar hasta ahí. Es decir, la radio sigue siendo muy fuerte y lo va a seguir siendo todavía en los próximos años, pero el podcast es una realidad que además generacionalmente está muy bien delimitada. Generacionalmente quiero decir de las generaciones, las últimas, la Z sobre todo, la Y y la de los millennials. Nosotros, la generación, mi generación, la del baby boomer y la de nuestros padres, la de los niños de la guerra, son generaciones de consumo de radio diario. No hay ninguna duda. Lo que ocurre es que, y este es el problema, las generaciones nuevas no se están acercando a la radio. Mientras que los que hemos escuchado radio desde hace 30 años y hemos crecido con ella, primero yo reivindico el derecho de seguir teniendo esa posibilidad y de seguir escuchando la radio como la hemos escuchado siempre. Porque el modelo no ha cambiado. El modelo ha evolucionado con los propios oyentes. ¿Entiendes? Y los nuevos no se acercan. Pero la culpa no es de los nuevos que no se acercan, sino la culpa es de la propia radio que no se ocupa de los nuevos. ¿Qué programas hay en la radio infantiles? ¿Qué programas hay en la radio para adolescentes? ¿Qué programas en la radio hay para jóvenes a los que les gustan, evidentemente, que les hablen de sus cosas y de su entorno, de sus amigos, de su vida?
Oye, te voy a decir una cosa. Últimamente estoy sorprendidísimo porque, claro, uno va recorriendo los diales. Yo antes, hace 10 años, es que no me encontraba tantas emisoras evangélicas, ni de radiopredicadores, ni de salsa. Y ahora parece, por lo menos en Madrid, que es lo que más abunda. ¿Me estoy equivocando?
No, no, hombre, ten en cuenta que hay en torno a 3.000 emisoras pirata en España. O sea, es decir, el dial de FM, sobre todo en las grandes ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, está saturadísimo, está hipersaturado. De hecho, está tan saturado que ha sido imposible tecnológicamente introducir el sistema de digitalización de la radio que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, que es digitalizar la FM, por decirlo de alguna forma, para que los oyentes entiendan muy burdamente dicho. Aquí se ha optado por otro tipo de digitalización, que no prospera, por cierto, por diferentes intereses, que es la radio digital terrestre, la DAB, que se está empezando a convertir en una entelequia en España. En cualquier caso, esa situación de la FM está llegando a un punto en que, como el dial está tan saturado, es imposible introducir nuevos programas o nuevas emisoras que se ocupen de esas generaciones que yo te estoy hablando. Por tanto, estamos ante una imposibilidad física a través de FM, no de Internet, de introducir nuevos programas.
Bueno, y hay un fenómeno que a mí me atrae, pero también me inquieta. Y es una competencia inesperada. Bueno, yo tengo, como muchos españoles, la suscripción a Spotify. Digo la suscripción porque si no la tienes no puedes escuchar. Pero están los podcasts de Parcast. Parcast es una empresa estadounidense que ha tenido la idea de generar podcasts que no pertenecen a ninguna emisora de radio, que solamente se pueden escuchar ahí. Pero ahora bien, han contratado a locutores mexicanos y ya tenemos la versión en español de esos programas. Y, por ejemplo, hay programas de misterio, está Asesinos Seriales, bueno, de criminología, que están realizados de forma verdaderamente minuciosa y apasionante. Son entregas de 2 y hasta 3 horas. Y tú lo escuchas y dices, oye, pero es que esto es el futuro. Y ojo, porque claro, si de repente ya no necesitas una emisora para que existan programas, pues tenemos que... No sé si esta expresión se puede decir en este horario, la atarse los machos.
Bueno, pues es lo que te decía antes, el cambio de paradigma, lo que ha llegado a través de Internet. La posibilidad de que la radio se difunda a través de canales totalmente alternativos y diferentes a los que a lo largo de los años lo ha hecho, que es a través del aire, ¿no? El broadcast o el broadband, que llaman, ¿no? O sea, a través de Internet, la radio online. Y lo que todavía nos queda por ver, o sea, el hecho de que Spotify está compitiendo con las mismas armas que la radio tradicional.
Sí. No solo eso, sino es que además se han roto las barreras. Yo escucho también con frecuencia podcast de Argentina y de México. Sí, claro.
Claro, pero es que porque están a tu disposición, porque tienes la posibilidad de acceder a ellos de una forma absolutamente cómoda, todavía con algunas barreras, sobre todo para las generaciones más mayores, el podcast, por ejemplo, sigue teniendo barreras económicas, barreras culturales, barreras tecnológicas, pero que eso se tiene que ir diluyendo con el tiempo y con la propia práctica, ¿no?
Sí, verdaderamente. Vamos ya con la selección musical, porque evidentemente supongo que muchas de las obras que nos vas a proponer, bueno, muchas, son unas cuantas, las conociste quizás por vez primera en la radio, ¿verdad?
Todas, porque, y es más, en el libro al comienzo, el primer capítulo, donde pone el principio de todo, sí, cuento cómo el primer mueble que entró en casa de mis padres, de mis aitas, fue una radio voluminosa enorme, que a mí me hipnotizó, ¿no?, en sí mismo. Porque claro, uno movía el dial cuando tenía 5 o 6 años y oía cosas absolutamente ininteligibles para mí en cualquier idioma extraño, ¿no? Y yo oía allí Ámsterdam, París, Bruselas, Londres.
Aquí Radio Andorra.
No, efectivamente. Y entonces dice, te quedas hipnotizado, ¿no? Y además ese aparato tenía arriba en la parte superior un tocadiscos. Un tocadiscos escondido, tenías que levantar una tapa. Sí. Entonces, claro, mi tesón era al subirme al sillón, intentar abrir la tapa del tocadiscos y, por supuesto, poner mis discos, ¿no? Claro, eso les hacía mucha gracia a mis padres, hasta que me pasé a cargar agujas del tocadiscos. Claro, ahí ya la cosa cambió. Pero mucha de la música que yo he escuchado y que me ha quedado proviene de esa época, Martín. Porque vamos a escucharla y te diré y te contextualizaré, ¿no? Porque muchas de esas canciones las he entendido muchos años después. Sobre todo las que estaban cantadas en inglés, claro.
Claro, bueno, eso sobre todo. Pero mira, aquí citas que te aficionaste a Elvis Presley, los Beatles, los Rolling Stones, Tom Jones, oye, Tom Jones es inmortal, ¿eh?
Tom Jones sigue cantando, va a estar, me parece que este verano, cantando, y tiene 82 años.
Es que empezó con 16, claro, tiene truco. Claro. Engelbert Humperdinck, no el de Hansel y Gretel, el otro,
no,
que se puso el nombre por este autor. Adamo, Nicola Di Bari, Ornella Vanoni, claro, cuando cantaban todos en español, no,
claro,
en italiano. Y,
claro,
y bueno, Jorge Sepúlveda, Los Brincos, Los Bravos y Los Relámpagos.
Bueno. Ahí estuve en el velódromo de San Sebastián, que tú conoces, asistiendo a un concierto justamente de todos esos grupos. Y claro, aquello fue pues marcado. Me fui con mi padre y la verdad que escuchar a Los Bravos, escuchar a Los Relámpagos en directo allí, pues te hipnotiza, claro,
bueno,
te marca.
Es que hay una cosa, ese ahora ya no tiene tanta gracia porque tecleas en internet y ya está. Pero lo que era antes, de repente ver la cara de alguien que escuchabas, sí, por la radio, que te,
sí,
lo habías imaginado de mil maneras.
Sí. Sí, 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 sí.
Y luego al final en algún caso decía, ahora ya sé por qué se ha metido a la radio, claro, para que no le veamos. Bueno, vamos a escuchar ahora la primera de las selecciones. Ludwig van Beethoven, Sinfonía Pastoral, ¿cómo llegó a ti?
Pues mira, te diré una cosa, y es que claro, cuando uno se acerca a Luisito, que así le llamaba Fernando Argenta en esta casa, en Clásicos Populares, ¿no?, que tenía esa confianza con el maestro. Cuando Ludwig van Beethoven escribió la sexta pastoral, la sexta sinfonía de la pastoral, resulta que te das cuenta de que Beethoven no era ese tipo adusto, vehemente, con el carácter agriado. No, es que era un tipo que tenía un sentido del humor extraordinario y hacía bromas constantemente, pero el entorno le marcaba. Él quería y le encantaba el campo. Y paseaba por el campo con Goethe, que eran grandes amigos en ese sentido. Y este reflejo, esta pastoral, a mí me sirve casi siempre de colchón durante mis lecturas. Porque es como el que genera el ambiente perfecto para que me concentre en lo que estoy leyendo, ¿no? Y a mí me maravilla cómo está trazado este juego de la naturaleza en torno a la música. Y cómo te presenta los dos grandes lados, ¿no?, el yin y el yang, del que nos ofrece la naturaleza. Por un lado, la parte bucólica, ¿no?, la de pues el viento, los pájaros, el día maravilloso, radiante, y sin embargo luego la tormenta, y cómo cambia ese ambiente totalmente, ¿no? Y eso está reflejado en la música, y cómo lo hace Beethoven, ¿no? Y por eso te digo decir que es una de mis piezas favoritas, una pieza refugio, yo diría, la llamaría así, ¿no?
Qué bonito, refugio. Pues mira, vamos a escuchar, ya que has citado a Fernando Argenta, pues es una versión de la orquesta de esta casa dirigida por Enrique García Senso, que era el responsable de grabar pues todo esto que escuchábamos en esos discos, que yo creo que siguen siendo en nuestro país los de música clásica que más se han vendido.
Bueno, y lo que nos enseñó a través de Televisión Española, pues el maestro García Asensio.
Es verdad, bueno, el otro día estuvimos hablando con él. Sí, sí, grande, un grande. Vamos a escuchar un fragmento de esta pastoral. ¡Qué maravilla! Podríamos estar aquí hasta las 9:30. Bueno, no dura tanto la sinfonía, pero escuchándola es una de las...
Una maravilla.
Las pares son las cortitas de Beethoven.
Es una maravilla. Bueno, sí. Además se estrenó en 1808. Fíjate lo que es la vida de complicada y de paradójica, que se estrenó en 1808 y en España habíamos pasado el 2 de mayo del 80 de 1808 y estábamos contra los franceses, contra la invasión napoleónica y contra todo lo que representaba, ¿no? El emperador al que le dedicó, creo, la heroica Beethoven. Ahora esto me...
A Napoleón,
yo, ¿no?
Sí, sí.
Y luego le retiró, lógicamente, cuando se autoproclamó emperador, se dio cuenta de que este no iba por buen camino y se la retiró, ¿no?
No, y además
pero
es un
qué paradójico, ¿no? O sea, sí. Esta maravilla. En 1808, el mismo año en que España estaba levantada contra el ejército francés.
Y no solo eso, se estrenó una velada de 4 horas en la que presentó también la quinta, presentó la fantasía coral, presentó números sueltos que luego irían a parar a la misa solemnis años después, el cuarto concierto para piano, todo eso de golpe. Y de hecho la sexta fue presentada como la quinta y la quinta como la sexta.
¿Ah, sí?
Sí, luego les cambió.
Se invirtieron,
exactamente, sí.
Qué maravilla, Martín. Qué maravilla.
Oye, Gorka,
Oye, perdona mi atrevimiento, ¿eh? O sea, contigo delante que hable yo y diga estas cosas, ¿eh?
No, pero por Dios. No, para ello estamos. Quería hablar del futuro. Bueno, antes que nada quiero precisar que de tu libro, pues que ha aparecido recientemente, La radio del acompañante silenciado, editado por Kailas, con prólogo, por cierto, de Pepa Fernández. Uh-huh. Bueno, pues que cuentas con voces tan autorizadas como Luis de Olmo, aquí Gaby Londo, Carlos Herrera, Carlos Alsina, Javier del Pino, Carles Francino, Juan Luis Cano, Guillermo Fesser, Monserrat Domínguez, Jordi Basté. Bueno, venga, los citamos todos. Mara Mate, Javi Nieves, Ángel Espósito, Alfredo Menéndez, José Antonio Avellán, Xavi Rodríguez, Frank Blanco, Xavi Martínez, Juanma Ortega y Tony Garrido. Bueno, comentabas, hablabas de un podcast de Tony Garrido, que fue galardonado con el Premio Ondas, donde ya empieza a vislumbrarse que nada va a ser imposible para la radio, desde utilizar la voz de figuras que ya no están con nosotros, pero no un actor, sino directamente se puede registrar lo que es su timbre y modelarlo. Es decir, y esto es lo que me resultaba interesante. Dices, a menos que la ética lo impida, podríamos estar escuchando programas con la voz de Gabilondo o Carlos Herrera dentro de 50 años.
Sí, más que interesante, inquietante, ¿no?
Inquietante.
O sea, inquietante. Estamos ante un futuro, tecnológicamente hablando, al que habrá que poner algún tipo de límites o cortapisas, porque, claro, te puedes encontrar, no ya en la radio, sino el hecho de que uno a través de un ordenador, de un simple software doméstico, pueda efectivamente recuperar la voz, digitalizar la voz de alguien y recuperarla. Imagínate, para hacer cualquier tipo de tropelías, ¿no? Por teléfono, suplantar su personalidad, cualquier cosa de ese tipo. Es decir, eso se va a poder hacer. De hecho, ya se puede hacer de alguna manera, ¿no? Y eso, claro, plantea que efectivamente dentro de 50 años podamos escuchar programas de Iñaki Gabilondo, ¿no? Al que han, pues, digitalizado su voz y de repente, pues, en un ordenador se meten cuatro cosas y empieza a hablar ese señor, ¿no? Esto, dices bien, a través de ese podcast de Tony Garrido y Álvaro de Cózar que ha difundido y en exclusiva Spotify, que es X-Ray, la vida del rey Juan Carlos, pues han reproducido la voz original del general Franco, de Francisco Franco. Se han digitalizado, creo que fueron 60 horas de sus discursos, y hay un ejercicio muy simpático justamente en la página de Spotify en el que podemos escuchar con la voz original de Franco sintetizada a Franco reconociendo sus errores de aquella época, incluso cantando el Macarena, ¿eh? O imitando a Chiquito de la Calzada. Es decir, todo eso es posible, Martín, todo eso es posible. Y eso, como digo, tecnológicamente plantea un problema jurídico, un problema, moral, ético, que habrá que resolver en el futuro.
Bueno, en su momento ya se hablaba de... hemos visto recientemente a Lola Flores resucitada en un anuncio.
Por ejemplo.
A Audrey Hepburn en un anuncio de chocolate.
Sí, sí.
Espérate, en Rock One... pues se rescataba el personaje de Moff Tarkin, fíjate tú, pues que era el actor Peter Cushing, que había fallecido
Sherlock Holmes
30 años antes, y la familia lo ha autorizado. Ahí la cuestión es que
claro,
la familia es propietaria de esos derechos de imagen.
Claro.
Y pero oye, yo te digo una cosa, puede haber herederos, nietos, bisnietos, que digan, bueno, hombre, pues mira, pues yo realmente, pues estoy necesitado de capital, no me importa.
Claro, bueno, al fin y al cabo tu padre ha muerto, tu marido ha muerto y quieren recuperar su voz o su imagen y dices, oye, te van a dar un dinerito, pues efectivamente, es un recurso que entra en la casa, ¿por qué no?
Pues si estamos en este plan, habrá al final una radio donde no haya nadie, solo las máquinas.
Ah, es que eso ya es posible, Martín. Es decir, hace ya varios años la agencia norteamericana de noticias económicas, Bloomberg, trabaja con bots, con ordenadores, con robots, que redactan la información de la información de bolsa. La información de bolsa, la cotización de bolsa, llegan los datos, automáticamente se procesan y a través de determinados parámetros introducidos previamente en el software, lo que hace es redactar la noticia que él mismo publica en el periódico digital. Entonces, si a eso le unes otro software, que es justamente el de la voz sintetizada de alguien que lea ese boletín, ya tenemos la posibilidad de que los boletines estén automatizados. Por tanto, no exista la necesidad de tener un periodista que los lea en antena,
bueno,
ni siquiera los redacte.
El otro día descubrí que hay un programa de traducción llamado DeepL que es lo más sofisticado que hay. Quiero decir que ya no comete las tropelías de los traductores habituales. Dices, oye, parece que hay alguien detrás, porque realmente empieza a percibir matices en los textos.
Inflexiones.
Expresiones hechas, que las traduce a otro idioma buscando una equivalencia.
Sí, sí.
Ojo, cuidado, ¿eh? El factor humano,
claro,
puede desaparecer, ¿eh?
Pero eso mismo mañana ya es viejo, ya estará mejorado.
Pues no lo sé.
O sea, fíjate hasta dónde vamos a ir. No se sabe. No. Vamos a ver en los próximos años no solamente el coche volador o avances tecnológicos de este impacto, sino en este sentido, en la radio, pues muchas entelequias hace algunos años que se están convirtiendo en realidad.
¿Cuál es la media de los oyentes de radio en este país, de esos 23?
La media de edad.
Sí.
La media de edad ahora mismo de la radio convencional o de la radio hablada en España está en torno a los 50, 51 años. Esta casa la tiene todavía un poco más mayor.
O sea que yo soy un friki.
Tú eres un friki, pero siempre lo has sido.
Sí, es verdad. Es cierto. Con radio o sin ella.
Desde el colegio de La Salle.
Sí, sí, totalmente. La Salle Castechea, sí. Entonces, claro, que me estás pintando que dentro de ¿30 o 40 años qué?
Pues en el libro justamente hay una
proyección... ¿Radio Gaga?
Una... hay una proyección matemática establecida a partir justamente de todos los datos del EGM de las 20 últimas olas, que, como te digo, trasladados a 2040, nos dicen que la edad media, si esto no cambia y no hay un cambio de estrategia, vamos a encontrarnos con que la edad media de un oyente de radio hablada en España esté situada en los 61 años. Por tanto, vamos hacia una radio de jubilados, Radio Gaga.
Y además, antes, claro, los éxitos discográficos, bueno, que los discos tampoco existen ya, en fin, pues sí, era la radio la que sí los imponía. Ahora, ¿quién va a imponer? Las tendencias.
Las tendencias, lo cual no quiere decir que sea lo mejor, sino que al final, pues cuando el público decide, no siempre es la mejor elección, pero es la elección del público.
Bueno, tenemos un ejemplo muy concreto en... mira, tuvimos hace algunos años a Carlos Saura. Que parece mentira, pero que uno de los mayores éxitos de la música española, ¿Por qué te vas?, compuesto por José Luis Perales, que pasó completamente desapercibido durante 2 años, hasta que de repente Saura lo introdujo en Cría Cuervos, en la película, y a partir de ahí fue el bombazo. Pero eso, si no se hace esa película, eso se queda en el olvido. Parece mentira, ¿verdad?
¿Ala? Pues sí, claro. Por eso, lo importante que es el soporte, ¿no?, para difundir un contenido cultural, en este caso una canción, ¿no?
Sí, quiero decir que las radios, por lo que fuere, pues no decidieron promocionar tanto esa canción de Jeanette.
Pues sí, seguramente. Y a lo mejor también se han quedado en el camino muchas por las que han apostado, incluida la radio, y no se han quedado ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, los números uno de los 40 principales, que fue la primera gran emisora musical en España, ya son clásicos. O sea, ya no están en los 40, ya están evolucionados, ya están en los 40 classics, ¿no? Por eso se llama así. Pero es que la gente que nacimos con la música de los 40, seguimos escuchando los mismos éxitos ahora, mayoritariamente en toda la radio musical de aquella época, pues de los 80, de los 90, de los 2000, y vamos dando vueltas constantemente a ese catálogo de música. Es decir, no evolucionamos. Me refiero a la radio musical de fórmula, de radio fórmula.
Luego, a ver, tenemos mitificado el pasado, ¿eh? Porque hablas de los 40, parece que los 80, bueno, qué grandes eran las canciones que escuchábamos. Entonces, Manolo, ¿tienes un calderete por ahí? ¿Tienes un calderete para Gorka? Venga, a ver. Esto que se ha convertido en una seña de identidad de nuestro programa, cuando cuento un chiste malo, pues Manolo me suelta un calderete, mira. Bueno, Gamberros Unidos, que realmente era una versión pirata, porque no se acreditaba la autoría, de Magic Trumpeter, de Bert Kempfa, que también la Tijuana Brass Band y Bert Alpert, pues hicieron su propia versión, ¿no? Es un éxito de los años 60. Pues este calderete, que nació como una canción de broma, de un grupo, espera, Speed me parece que se llama el grupo, un grupo de Donostiarra, y esto... Esto entró en los 40. Y decías, oye, pero esto... Y nada, hubo una productora que les animó a sacar más canciones y ellos se cansaron porque era una broma. Una broma que llegó a tener notoriedad. O sea, fíjate lo que puede hacer la radio.
Sí, sí. Por eso digo, es decir, la penetración de la radio y la fuerza de la radio. Yo recuerdo cuando grandes DJs de aquellos años con los que yo nací y como oyente, que luego además he conocido y tengo gran amistad y admiración por ellos, como Fernandisco, por ejemplo, o Juan Ortega, y Yolanda Valencia, grandes nombres de aquellos años, cuando recomendaban un disco, las tiendas de discos se llenaban, vamos, de colas interminables para comprarlo, por la importancia de la prescripción de esta gente. Y eso se ha perdido, ese poder de la radio de prescripción y de recomendación de éxitos musicales, ya se ha perdido.
Pues vamos a recomendar un éxito a nosotros, para que se llenen las tiendas de música, que no existen ya. Bueno, en fin.
Algunas hay.
Alguna.
De hecho, yo ayer escribía en tweet que venía aquí y que me había traído unos discos, para compartir contigo, unos discos, fíjate tú, ¿dónde estoy?
Madre mía. Sí, ¿no? Y supongo que escribirás con pluma, ¿no? Con pluma de ave.
Sí, 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 de pato.
De pato, sí. Pues mira, vamos a escuchar a Niccolò Paganini, que he de decir, a ver... siempre hay un prejuicio en torno a los virtuosos compositores, sobre todo si son del violín, aunque del piano también hay unos cuantos, como Czerny, que dices, bueno, pero realmente mucha pirotecnia, pero poca alma. Yo creo que Paganini tiene obras que merecen mucho la pena. Lo que pasa, claro, pues él, bueno, y sobre todo sus sonatas para guitarra y violín, ojo.
El personaje de Paganini durante un tiempo estuve absolutamente centrado en su biografía, en su historia, y luego ya se me pasó la fiebre, ¿no?
Pero, sí, viste la película de Kinski, de Klaus Kinski, y ya sí. Lo aborreciste.
Sí, era un personaje, bueno, es el prototipo de personaje del romanticismo. O sea, le han rodeado todo tipo de leyendas, de mitos, le relacionaban con el satanismo, algo parecido a lo que ocurre con Dorian Gray en la obra de Oscar Wilde, que vende su alma al diablo para interpretar de forma tan magnífica. Bueno, si todas esas leyendas, ¿tú sabes en qué calle nació en Génova Paganini? En el Callejón del Gato Negro.
¿En serio?
En serio. Es decir, estaba predestinado ya a estar rodeado, ¿verdad?, de esa aura de enigmática y de personaje, pues que además que él mismo, según reconoce en alguna biografía que tuve la oportunidad de leer, él tenía un gran sentido del humor también, y se aprovechaba de todo esto. Y ya, dice, ya que Pisuerga pasa por Valladolid, ya que me llaman así, pues me voy a aprovechar, ¿no? Y sus actuaciones eran absolutamente espectaculares, eran estrambóticas, cogía el violín, lo tocaba por la espalda, saltaba, bailaba, y claro, eso era dar espectáculo al pueblo, ¿no? Y por eso se hizo enormemente popular. Y como tan popular, tan envidiado. Y al final su vida transcurrió en ese ámbito del espectáculo y del endiosamiento, del que también pues se vio también contagiado. Y tanto le rodeó ese ambiente justamente de relacionado con el satanismo y con su venta del alma al diablo, que hasta su muerte fue muy dura, porque murió en Niza, el obispo de Niza no le concedió el derecho a una sepultura cristiana, el cadáver anduvo errando, porque también los que su familia y su hijo especialmente...
Estuvo en un sótano.
Sí, estuvo en un sótano, y en una isla, 2 años, olvidado, hasta que aquello se apaciguara, y nunca volvió a Génova. Ahora está enterrado en Parma, en un mausoleo precioso. ¿Cómo? Que tiene una estatua en la que está tocando, por supuesto, el violín.
En Parma, has dicho.
En Parma.
Cuando has dicho lo de Génova, que no fue enterrado en Génova, como es, viene a morir a España y en Génova es enterrado. Poderoso sí. Caballeros Don Dinero.
Sí,
no,
sí.
El nieto, una noche de borrachera, pues a un amigo consintió en que abrieran el ataúd y le echaron un vistazo. Fíjate.
¡Jo! Madre mía.
O sea, por eso te digo sí, que,
sí.
Que...
Sí, bueno, y además...
El nieto hubiera vendido los derechos de la voz. De Paganini.
Seguramente, sí. Seguramente, sin ninguna duda. Claro, hay otra leyenda que a los 5 años de Paganini se le apareció una noche el diablo a su madre y le dijo que iba a ser un virtuoso del violín. Y eso lo comentó con el padre y el padre se enfrascó en enseñarle a tocar el violín, pero 10 horas, 11 horas diarias, hasta que el niño ya, vamos, pues claro, el niño con 16 años ya era un maestro, superaba a sus maestros. Y con 20 ya era ya una leyenda prácticamente, ¿no? O sea, Paganini es un personaje realmente que va mucho más allá del movimiento enigmático, como te decía antes, o justamente del romanticismo que rodea al personaje, y trasciende más allá justamente de su música, ¿no? Es decir, y además, curiosamente, ahora cuando venía en el coche iba pensando en que físicamente era muy parecido a otro de los que he seleccionado, que es Willy DeVille, ¿no? Es alto, espigado,
decían que tenía síndrome de Marfan.
Sí, alguna, efectivamente, que le hacía tocar un poquito, no sé. Hay muchas leyendas, ¿no?
Sí.
Bueno, tú sabrás más que yo, evidentemente, Martín, pero a mí, como te digo, me atrajo mucho en su momento la figura de Paganini y sobre todo su música, ¿no?
Oye, lo del síndrome de Marfan es muy curioso, ¿no? Cuando se aplica desde la actualidad a gente del pasado, que bueno, no son más que lucubraciones, lo dicen de Lincoln, lo dicen de Akenatón, dicen, es una manera científica de llamarle a alguien feo, ¿eh?
Ya, bueno, y al final murió muy mal, sus últimos años fue de enfermedad de tuberculosis y lo pasó realmente mal, ¿no?
Sí, y cuando lo fueron a enterrar al fin se rompió la cuerda y cayó el ataúd de pie. Ya,
wow, vamos. Madre mía.
Vamos a escuchar, no a Antonio Banderas, sino al legendario diablo, a Niccolò Paganini, en esta sonata número 12 en re menor que nos ha traído Gorka Zumeta.
Thank you.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado. Ahí teníamos, a Itzhak Perlman al violín, en esta sonata 12 en re menor opus 3, número 6, de Niccolò Paganini, que, como hemos dicho, pues es un autor que realmente no solo ofrece virtuosismo vacuo, no, hay corazón en estas partituras.
Sí, sí, sin duda alguna, vamos, la música de Paganini es, yo creo que está por redescubrir constantemente, ¿no? Y es un autor al que hay que acercarse, sin complejos además y sin prejuicios.
Vamos con la radio, el acompañante silenciado. Me gusta que no hay pelos en la lengua y tratas un tema que es muy espinoso y es... A ver, esto no sucede en la radio pública tanto, no quiere decir que no pase, por supuesto, cuando llegan malos resultados de audiencia, pues todo tiene evidentemente unas consecuencias, remodelación o incluso, en su caso, pues desaparición de programas de la parrilla. Pero en el panorama privado, donde se vive a base de lo que aportan los anunciantes, supongo que tienen que vivirse escenas de angustia y horror cuando a lo mejor a un programa no se le da el tiempo suficiente para despegar. Esto también pasa en la televisión. Hay unas prisas muchas veces que realmente responden a que todo tiene que funcionar desde el minuto uno ya. Programas que quizás hubieran tenido una vida interesante. A ver, aquí en Radio Nacional de España ha habido programas, y creo que el de Tony Garrido fue uno de ellos, que no fue hasta la cuarta temporada que empezaron a tener un verdadero éxito.
Claro.
Pero claro, hubo que dejar un espacio, que el oyente se hiciera ello, que hubiera un boca a oreja, la fuerza de la costumbre, y esto en el sector privado, pues no creo, no hay tanta paciencia.
La radio, tú sabes que es una maratón frente a la televisión, que es una carrera de 100 metros lisos. El impacto no tiene nada que ver un medio con otro. La radio necesita paciencia, necesita voluntad por parte de los jefes de apoyar un proyecto en el que creen realmente. Imagínate tú que Clásicos Populares lo retiran a los 2 años. ¿No? Porque sí, no funcionaba, y además eso de meter música clásica a las 3 de la tarde, pero eso dónde se ha visto, ¿no?
Bueno, o sea, es que a lo mejor...
¿Y en Radio 1?
No, claro.
Cuidado.
Eso es peligroso, a lo mejor los oyentes se ponen a leer.
Claro,
de eso, ¿eh?
Claro, sí, sí. Entonces, por eso te digo que coincido totalmente contigo, ¿no? Es que Luis del Olmo estuvo 40 años haciendo Protagonistas, ¿eh? Y Iñaki estuvo en el Hoy por Hoy casi 20 años.
Fue un drama. O sea, cuando Iñaki se fue a 4 a presentar el telediario, la gente decía, no te vayas, Iñaki, que te queremos en la radio, por
claro,
Dios.
Pero es que forma parte de su familia. Y de hecho, el mismo Iñaki lo dice, que cuando va por la calle y se encuentra con oyentes que han estado toda su vida. Es decir, se levantaban, se despertaban con Iñaki todos los días, y así un año y otro y otro y otro, hasta casi, como te digo, 20, ¿no? Entonces al final es la costumbre, la radio es la costumbre, la radio es el acompañante que tienes siempre cerca y que nunca te va a fallar, porque sabes que dando un botoncito vas a traer enseguida a tu comunicador favorito el tiempo que dure el programa y lo vas a hacer tuyo.
Bueno, es que gente de hace 30 años ya nos quedan cada vez menos. Bueno, ahí tenemos a Herrera, Incombustible, que también estuvo en esta casa, por
también
cierto.
Estuvo en esta casa. Bueno, ha estado en todas.
Sí.
Carlos ha estado en todas, literalmente, ¿no? Incluso en Canal Sur Radio también, ¿no? Es
Oye,
de las grandes cadenas.
Es verdad que se está afeitando y hace el programa desde su casa.
Pero es que es posible, tecnológicamente es posible. O sea, ahora mismo hay unos sistemas, unos aparatejos que se llama audio códex, que van por IP, por internet, y que el sonido, esta casa tiene evidentemente los Alios y los diferentes tecnologías que justamente te permiten hacer el programa desde casa. Pero es que durante toda la pandemia, tú lo sabes, la redacción de esta casa o la redacción de informativos de la SER o de la COPE han hecho los informativos y toda la programación desde su casa, a través de esta tecnología. Con lo cual te quiero decir que la tecnología está avanzando a un ritmo vertiginoso y la pandemia ha acelerado esa digitalización, ese proceso de digitalización, pero de un lado y de otro, también desde el consumidor. O sea, el hecho de que antes a lo mejor pues no se acercaba a nadie con el hábito que hemos tenido ahora o que estamos teniendo a plataformas como Zoom, como Meet, como todas estas que sirven para que tengamos videoconferencias. Y ahora es absolutamente habitual. Y esto ha venido para quedarse, lógicamente. Ahorra un montón de costes en viajes a las empresas. ¿Para qué voy a viajar de Madrid a Barcelona si puedo tener una conferencia, una videoconferencia por internet, y nos vamos a ver las caras y vamos a hablar, charlar tranquilamente? Es decir, todo es un proceso que tiene que ver con eso. Y la radio es costumbre, la radio es hábito.
Y la radio, la verdad, estoy pensando, ¿qué tenía que ser para esos hogares españoles de repente en los años 50, 40... que llegase eso a casa?
Pero
o sea,
es que...
ese aparato, que era bonito además.
Claro, la imaginación, y ocupaba el centro del salón. y aquellos vecinos que tenían la radio, que fueron los primeros que en su comunidad tuvieron la radio, atraían al resto de vecinos que se acercaban como si fueran unos auténticos privilegiados, esas familias que tenían la radio, y asistían a los radioteatros, a las radionovelas en directo, como si fuera aquello con el boato incluso de sentarse y esperar a que se comenzara el programa, esperando como si fuera en el teatro mismo. O sea, esa liturgia que rodeaba a la radio de aquellos años es algo que se ha perdido, lógicamente. Cuando llegó a la televisión, lo que hizo fue reemplazar a la radio en el salón y colocarse en la televisión. Y a partir de entonces, la radio se buscó otros recovecos, el coche, por ejemplo.
Es verdad, sí. Y lo del coche, es que yo creo que ese va a ser el medio de supervivencia. El coche, y además, pues la ida y la vuelta al trabajo. Es decir, 9 de la mañana y 3 o 5 de la tarde, sobre todo, ¿no? Esos son los grandes picos.
Efectivamente, efectivamente. O sea, tu programa, por ejemplo, está colocado estratégicamente ahí. Y es más, yo creo que ahora no, porque no hay tanto tráfico. Parece que estamos añorando los atascos, ¿no? Pero cuando llegan estos, cuando llegan los embotellamientos y los atascos, pues la radio, yo creo que Radio Clásica debería ser obligatoria en algunos coches para intentar bajar, ¿no?, el ánimo a los conductores a los que el estrés les agobia demasiado, ¿no?
Fíjate, tenemos esa fama de radio tranquila.
No, pero no radio tranquila, sino yo creo radio de compañía, pero claro, es que la música amansa las fieras, ¿no? Lo dice el dicho. Y en ese sentido, claro, no es lo mismo que tú vayas conduciendo y te pongas un, yo qué sé, a lo mejor estoy ya muy desfasado, pero un heavy, un rock heavy de estos muy duro, que lo que te va a hacer es, evidentemente, te va a poner más nervioso.
Prefiero eso que el reggaetón con esas letras machistas.
Bueno, también, evidentemente. O sea, pero quiero deciros aquí, escuchar esto que hemos escuchado de Paganini o de Beethoven, ¿a dónde va a ir a parar? O sea, sí. Porque además, estos son los éxitos de los últimos 500 años, ¿no? O sea, lo decía el eslogan de Radio Sinfo también, ¿no? Y claro, estas músicas de reggaetón ya veremos dentro de 10 años qué es lo que queda de ello, ¿no?
Por cierto, qué curiosidad que a veces los éxitos pueden ser... incluso hasta sospechosos. Bueno, un buen amigo que creo que tú conoces de San Sebastián, de la radio, Fernando Miquel Ajáuregui.
Hombre, cómo no, pues gran voz, maravillosa.
Me contaba, claro, él estaba, a ver, cómo era, era lo que era la SER, pero antes, ¿no? Bueno, a ver, Radio San Sebastián, ¿o cómo era?
Sí, Radio San Sebastián, sí, eso es.
Creo. Bueno, pues que no sabía yo que durante el franquismo que no les permitían poner el coro de esclavos de Nabucco.
Ajá.
Fíjate, si está en italiano además y está hablando de otras cosas. Pues bueno. No, eso no se lo permitían. Por lo menos en esa emisora.
Madre mía.
No, en ese Madre sentido sería curioso ver qué pautas había. Claro, porque evidentemente la radio era en directo siempre. Entonces, claro.
Bueno, es que hasta el año 47, 48. Hay una historia muy bonita en torno a justamente la invención del magnetófono, lo sabes. Se inventó en Estados Unidos y hubo un tipo que invirtió $50,000 de la época para acelerar el proceso de invención del magnetófono. Bing Crosby, el cantante.
Ah, hombre.
Inventó eso porque, claro, Bing Crosby tenía un show en la radio americana, no recuerdo ahora mismo si era en la CBS o en la ABC, y claro, tenía que hacerlo en directo, y era un engorro. Entonces dice, yo necesito algo, pues esto se puede grabar, yo lo grabo, lo dejo grabado y me voy de cena con los amigos. Entonces, lo he simplificado mucho, pero en cualquier caso sí que tenía un poco esa razón de ser, ¿no? Y efectivamente, hasta los años 40 avanzados, la radio era toda en directo, pero toda. Es decir, la música, la publicidad, los contenidos, las entrevistas, todo era en directo. Y entonces, claro, el derroche de medios que necesitaba la radio entonces, hasta la invención del magnetófono, pues era bestial, claro.
Y todo eso se ha perdido. Qué fuerte, ¿verdad?
Sí, bueno, son evoluciones tecnológicas a las que la radio se tiene que adaptar y que hoy nos permiten, yo creo que también, una cierta comodidad. Lo que ocurre es que, fíjate tú, cómo la tecnología puede dar la vuelta a la historia, ¿no? Se inventó el magnetófono que hoy, por ejemplo, significaría que la radio en directo, o cuando presumiblemente es en directo, muchas veces está grabada. Con lo cual podrías decir, es que se emiten muchos podcasts por la radio. Y sería algo, pues claro, incoherente, porque el podcast es podcast y la radio es directo. Sí. Yo creo que el directo es un poco la esencia de la radio y lo que el verdadero valor añadido que tiene el medio frente a la extensión del podcast.
Pues mire, para ustedes vean que no hay trampa ni cartón, que no es de garrafa este programa, aparte de que son las 9, 15, 45 segundos. Mira, por ejemplo, tenemos un mensaje de Diego García, que nos dice en sinfoniadelamanana@rtv.es: la distopía de 1984 de Orwell parece un cuento para niños comparado con lo que nos cuenta Gorka. La robotización por este camino que va no solo facilita labores al ser humano, también le excluye del proceso técnico y le puede convertir en un sujeto marginal dentro del propio sistema tecnológico que ha creado.
Fíjate qué oyentes tienes, Martín. Sí. Qué redacción, qué forma de expresarse.
Es verdad. ¿Eh? Bueno, no solo eso, que también tengo a María Jesús Arteche, que constantemente pues nos hace correcciones estilísticas y gramaticales. ¿Anda? Oye, que se agradecen, ¿eh?
Por supuesto, siempre. Siempre hay que aprender. El que diga que lo sabe todo, hay que sospechar siempre de él.
Sí, sí. Vamos con la siguiente página, que se convirtió en el símbolo de los balcones italianos durante el confinamiento, que es, por supuesto, el Nessun Dorma de Turandot, la obra maestra inacabada de Giacomo Puccini. Bueno, ¿por qué te has decantado por ella?
Pues mira, porque en el año 94 se produjo un concierto multitudinario en Los Ángeles que vieron 1.600 millones de personas en todo el mundo. Yo creo que es el programa, no sé si se habrá superado esa cifra, ¿no? Pero el programa musical más visto en la historia de toda la televisión en ese sentido, ¿no? Y lo protagonizaron tres tenores. El concierto de los tres tenores junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por mi primo, Zubin Mehta. ¿Eh? Entonces lo dirigió él y fue un concierto, como te digo, que se transmitió para todo el mundo, ¿no? Y a mí me tocó retransmitirlo para la cadena SER. Pues algo parecido a lo que te ocurre a ti con el concierto fin de año, que no vas a Los Ángeles, no vas en este caso a Viena, pero bueno, te colocas delante de un microfonito, ves las imágenes y vas comentándolas, ¿no? Pues algo parecido me pasó a mí.
Pues en Televisión Española yo creo que fue José Luis Pérez de Arteaga ese año.
Ajá.
Porque, a ver, alguno creo que lo hizo Téllez, José Luis Téllez, pero me parece que el de 94 creo que fue José Luis Pérez de Arteaga.
Pues qué suerte, vamos, poder estar allí y disfrutar de eso, ¿no? Entonces, como te digo, me tocó retransmitir aquello y, hombre, yo no soy nada mitómano en absoluto. Vamos, yo no voy pidiendo autógrafos por ahí, primero porque soy guipuzcoano y los tímidos, sabes que somos guipuzcoano y timidez van siempre parejo, ¿no? Entonces, en el caso de Pavarotti, claudiqué. Porque cuando llegó a España, justamente, creo que fue el año 91 o algo así, a unos seis conciertos en el Real, fuimos un grupo de periodistas a cubrir una rueda de prensa y nos cautivó. Nos cautivó con ese carácter, ese estupendo ánimo de bon vivant que tenía Pavarotti, esa forma de sentarse en la mesa desde la que nos habló. Yo recuerdo que nos quedamos todos hipnotizados y al final todos hicimos una cola para solicitar una foto del maestro y que nos la firmara.
¿La tienes?
La tengo. La tengo. Y eso, claro, yo salí, no sé si salí levitando, pero yo recuerdo que esa fue mi sensación cuando salí de esa rueda de prensa, ¿no? Y me pareció, vamos, absolutamente maravilloso, ¿no? Es decir, Pavarotti, tenerlo enfrente y disfrutar de él. Yo creo, además, que estaba yo recordando justamente las palabras que nos dirigió y que en la rueda de prensa dijo algo así como: amo profundamente la cocina española, porque era un hombre al que le gustaba mucho comer, ¿no? Es decir, la merluza en salsa verde, decía. Y luego dice: debo iniciar el régimen. Tengo que iniciar el régimen. Ma iniciamos domani. Empiezo mañana.
Domani.
Empiezo mañana. Y bueno, las risotadas, o sea, yo creo que hablamos de todo, pero hablamos con una cordialidad que él fue el encargado de propagarla y de extenderla, ¿no? Y claro, a mí Pavarotti, el personaje de Pavarotti, me entusiasmó y siempre he seguido su carrera y cualquier cosa que me caía de mano de Pavarotti la disfrutaba como una delicatessen, ¿no? Y el Nessun Dorma, tú me dirás, evidentemente, que es un área que no está al alcance de todos los tenores.
No.
Es un área muy difícil.
No, y además Pavarotti es uno de los grandes intérpretes de Calaf en la versión de tu primo, de Zubin, precisamente. Bueno, pues vamos a escucharle, ¿no?
Sí, disfrutamos con Pavarotti, ¿no? Y luego ese tono, tenía una duda yo y para preguntarte yo a ti, el tono que dicen que es, los ignorantes decimos, es el do de pecho, pero va más allá del do de pecho, ¿no? La última nota.
Pues espérate, me pillas.
Porque ahí, sí, creo que sí que es el SI4, que es un tono, además, dos octavas sobre el do medio del piano. Dicen que es especialmente complicado para un tenor llegar a esa nota final.
Bueno, él era famoso por los 9 dos de pecho que hay en A Mes a Mi de La Fille de Gachemont. O sea que sí, pero es verdad que se puede ir más allá del do de pecho.
Claro.
Lo que pasa es que fíjate tú que esto es una cosa que inventó un tenor llamado Gilbert Depré. Lo hizo en el Guillermo Tell de Rossini. Y entonces, bueno, se consideraba que esto era una aberración. O sea, sí, el público empezó a encantarle, pero los compositores no crees que estaban de acuerdo con aquello. Pensaban que era como de repente pegar una patada a la música, ¿sabes?
Siempre los puristas están ahí de por medio.
Luego, por supuesto, ya cuando vieron que al público le molaba la caña, pues nada, pues empezaron a meter cosas así. Pero muchas veces eso no estaba en la partitura, era el propio intérprete el que se lo sacaba de la manga.
Ajá.
Y de hecho, un ejemplo lo tenemos en la polémica Di Quella Pira, que Verdi, pues ese do de pecho no lo incluye, pero al final lo hacen todos. Como José Cura no lo hizo, pues ahí pues se le echaron encima, ¿sabes? O sea que, habría mucho que hablar de eso, pero ya lo hablamos el otro día con los abucheos. Vamos a escuchar ahora Nessun Dorma. Pues bien, mira, aquí constatando que es un sí natural, que a diferencia del de la Donna e Mobile, que no está en la partitura, que se añadió tradicionalmente, Puccini sí lo introduce en la partitura. Lo que pasa que es que esto de alargarlo, pues es cosa de los recitales. Es decir, en una representación no te lo van a hacer. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor se pone chulo el tenor,
sí.
Pero es que realmente ni siquiera el final orquestal es así prolongado. Es cuando suena y de repente hace... Y entra pim, pam y pong.
Ya.
O sea que, bueno,
ya.
Son cosas de tener o no el público. Como el coro. El coro, aquí se me permitieron el lujo de llevar el coro, pero cuando te lo hacen en un recital, pues no. El coro es caro, solo para decir... Y no me suena, es un sapray, no dobremos, morir, morir. Pues eso, para eso, dice, no, oye, pues nos lo ahorramos.
Ya.
Y lo hace la orquesta.
O sea, que sí que es cierto decir que a veces el chimpampún del final es algo que está esperando el público para aplaudir, ¿no?
Pero muchas veces ese chimpampún no estaba en la partitura.
Ya.
Pero da igual, los compositores, bueno, contaba... precisamente Toscanini, ¿no? Que a Verdi le dijo una vez, oiga, pero esto es 5P de pianísimo, tan bajo hay que hacerlo. Y dice, no, es que esto lo puse porque había directores que se pasaban, entonces era para que se entendieran que no era un fortísimo, pero no, no hay que hacerlo casi inaudible, sencillamente pianísimo, pero, yo lo, ¿sabes?
Ya.
O sea que, en fin, son cosas de la música. Oye, ya nos queda poco tiempo, nos traías dos músicas más, nos quedaremos con una.
La que tú quieras.
Pero, en fin, la verdad que la radio, los gazapos, no hemos hablado. Tienes dos estupidiarios maravillosos con Ramón Gabilondo, que
correcto.
También colabora contigo en De Pe a Pa.
Correcto.
Y Luis del Val. ¿Cuál es tu gazapo favorito, así que te venga a la memoria, de radio?
Pues
aparte del Fibergran, que se lo pusimos aquí,
sí, el
se lo pusimos aquí
madre
a Pomares.
Mía, madre mía, es que son tantos, fíjate, son tantos los que hemos oído, ¿no? Pero a mí me gustan mucho los de, además, originales, los clásicos de toda la vida del copión de estupidiario que tiene esta casa, ¿no? Cuando se leían los informativos, los boletines entre los locutores que los hacían y los leían y los redactores que los redactaban, ¿no? Entonces, claro, cuando el redactor escribía su boletín, a veces no lo ponía bien. Y el locutor, cuando cogía ese folio, decía: señores, esta mañana ha habido una manifestación con 10 manifestantes. Duda, claro. 100 manifestantes. 1000 manifestantes. Perdón, compañera, ¿cuántos son? Y le pregunta al locutor, a la redactora: 10.000 manifestantes. Ah, cerca de 10.000 manifestantes han concurrido esta mañana a una... Es decir, son situaciones en las que se produce la comunicación entre un redactor y un locutor en esta casa, que ya ha desaparecido esa figura, ahora son los propios periodistas los que lo leen, ¿no? Pero acercan la radio, que es lo que tiene bonito el gazapo, acercan la radio al oyente. Y los errores, del error se convierte en virtud, ¿no? Y hace que parezcamos efectivamente seres humanos, ¿no? Que nos equivocamos como cualquier otro, ¿no? Y ahí está justamente la magia de la radio, ¿no?
Me estaba acordando de la magia de cuando en un programa de Isabel Gemio llamaron a un experto en televisión y se equivocaron de número, y el que cogió el teléfono de repente pues asumió ese rol y se puso a decir obviedades. Y claro, era una entrevista como muy extraña, ¿no? Pero ¿usted qué opina? Sí. No me gusta, hay mucha telosura. Cuando cuelgan, de repente dice Isabel Gemio, que nos hemos enterado de que se han confundido, han llamado a otra persona en particular y me parece vergonzoso que se haya puesto a responder y a suplantar al profesor, no sé qué.
Claro, bueno, y se ha habido muchas además también, ¿no? De gente que se llamaba exactamente igual por el nombre y el apellido, y bueno, el invitado sigue la corriente y le preguntan y dice, no, sí, muy bien, yo a los Juegos Olímpicos me encantan, me gustan, pero yo no tengo nada que ver con su puesta en marcha. ¿Cómo que no? ¿No? Y al final te das cuenta y vale, claro, supone pues un jarro de agua fría con quien está haciendo sobre todo la producción, cuidado, que es al que le cae la bronca después.
Oye, mira, nos hemos dejado Release Me de Engelbert Humperdinck, pero tenemos aquí Stand By Me, es la de Ben King.
La de Ben King.
Pero con Willie DeVille.
Pero en versión de Willie DeVille. Yo también tuve la oportunidad de verle en directo en un concierto que hizo Desenchufado, de estos Unplugged en los 40 principales. Y también, como te digo, fue otro músico que me marcó, le conocí muy tarde, pero es un tipo que nace en Nueva York, que trabaja el rhythm and blues urbano de los años 90, los años 50, perdón, incluye música latina, incluye luego música puertorriqueña, el soul, y sobre todo las raíces de las músicas de Nueva Orleans, donde incluso vivió durante un tiempo, ¿no? Y es un personaje también, vamos, lleno de matices, y esta versión es maravillosa.
Pues tenemos unos 30 segundos para disfrutarla, pero mira, nos quedamos con el mensaje. Contamos contigo para seguir informándonos y disfrutando de este mundo de la radio en tus libros, en tus colaboraciones radiofónicas y, por supuesto, en tu maravillosa página web, gorkazumeta.com.
Muchísimas gracias, Martín, por la invitación. Ha sido una delicia, de verdad.
Es que ricasco, Gorka.
Suri.